Hola y bienvenidos al Diván de la Morsa. Hoy es un día un poco especial, porque no voy a estar hablando solamente yo, sino que tengo aquí a mi buen amigo Sergio, arroba Sergio Pazra, en Twitter. Hola Sergio, buenas tardes.
Hola Jesús, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bien, pues nada, aquí pasando la tarde como buenamente se puede.
Agradable tarde de domingo, sí señor.
Agradable tarde de domingo.
Y hoy nos hemos juntado para hablar de una bonita película del año 2015 llamada Green Room, dirigida y guionizada por Jeremy Saulnier. Este hombre había dirigido antes otra película que se llama Blue Ruin, debe ser que le gustan los colores.
Los colores.
Y esta es una película que nos cuenta la historia de un grupo punky que, a través de un contacto que tienen o que encuentran, acaba realizando una actuación musical en un garito de amables y simpáticos neonazis. Exacto.
Neonazis, sí.
¿Qué te ha parecido la película, Sergio?
Bueno,
Si te ha parecido una mierda, lo puedes decir sin ningún tipo de problema.
No me ha parecido una mierda. La película es interesante, es una película razonable, digna, desde luego, no como otras cosas que podemos ver en los cines. Y tiene, al principio empieza de una forma, digamos, suave, y enseguida empieza la tensión rápidamente.
A mí lo que me ha sorprendido es lo miserables que son estos pobres chicos del grupo Punky, que tienen que robar gasolina con una goma porque no tienen ni un puñetero duro. Que esto es uno de los motivos que les lleva a actuar en ese local.
Viven un poco en la carretera, de hecho ellos viven un poco por el arte, ¿no? O sea, por decirlo de alguna forma, no quieren grabar, no tienen página, uno de ellos dice que no están en internet porque la música tiene que empezar, tienes que vivirla en el momento y dejar de existir. Y están muy tirados, sí, están muy tirados, durmiendo donde pueden, tienen una furgoneta, roban gasolina cuando se les acaba. Y de hecho el contacto este que les está grabando,
el punky este de la cresta,
el punky de la cresta, que es un punky de verdad, realmente, les hace tocar ahí en una especie de hamburguesería, le ganan $3 y para compensarles un poco, les pasa el contacto este del...
De su primo,
que es un garito, pues eso, en mitad del campo, aislado y lleno de neonazis, efectivamente.
Y todo se desencadena cuando ellos terminan su actuación, recogen, van a llevarse su equipo a la furgoneta y a la chica, porque de todo el grupo hay una chica que toca el bajo, a la chica se le olvida el móvil en The Green Room, que es el camerino. Y claro, justo cuando el chaval protagonista, que es el chico este que hacía de Pavel Chekhov en la nueva generación de
películas. Que murió en un accidente un poco extraño, ¿no?
Sí, Anton Yeltsin,
sí.
Sí, este chaval murió hace poco, bastante joven además. Pues cuando este chaval, el personaje de este chaval, entra en el camerino para coger el móvil que se ha olvidado la chica que estaba cargándose, se encuentra con que hay una chica que acaba de ser asesinada. Y ahí empieza todo el pastel.
Se encuentra con la escena de un asesinato, claro. Acaban de clavarle algo en la cabeza a una chica que está allí muerta. Entonces, pues, ante la escena, ya rápidamente intenta llamar a la policía, los demás le quitan el teléfono y les encierran dentro de esa habitación un poco, los gerentes del local les encierran ahí mientras las actuaciones continúan, les encierran para intentar controlar la situación.
Y llaman al que podríamos decir su señor lobo, que es el propietario del local, que es un maravilloso Patrick Stewart, haciendo de señor mayor, además.
Haciendo de señor mayor, que es lo que es él, haciendo de nenazi con gorra. O sea, es el, digamos que es el líder intelectual y también el que maneja la industria subterránea que tiene este local, que acabamos descubriendo también en el transcurso de la película.
Pero bueno, te pueden decir que es neonazi, que es ultracomunista o que es defensor de los patos de los estanques, porque Patrick Stewart va rapado siempre y aquí va con una camisita y un jersey. O sea que, bueno, es neonazi pues porque no lo creemos, pero
claro,
podía no serlo.
Sí. Digamos que él está a otro nivel, digamos que tiene ahí a la masa de rapados descerebrados, que son los que usa para sus cosas, para sus en un momento dado les dice, bueno, se ha cancelado la actuación, ahora la siguiente podéis venir gratis, recordad que se mantiene el taller de concienciación racial, o sea...
A mí me hizo mucha gracia lo de, somos un movimiento, no somos un partido.
Un partido, no somos un partido, efectivamente. No sé si eso en el original tiene algún tipo de implicación legal o no sé si es parte de la filosofía de este tipo de gente, no lo sé.
Tiene toda la pinta. Y bueno, pues ahí se quedan los chavales encerrados con un neonazi gigantesco que les apunta con una pistola y una chica, que también es neonazi, que era amiga de la fallecida.
De la asesinada.
Exacto. Y la asesinada, que está allí también, está el cadáver.
Está el cadáver. Esta es la que les pide que llamen por teléfono a la policía.
Uh-huh.
Yo creo que el desencadenante es el grupo siguiente, ¿no? Estos formaban parte del siguiente grupo.
Sí, tenía pinta de ser del siguiente grupo. Lo que pasa es que tienen un jaleo y al final acaba la chica con un puñal clavado
a
la cabeza.
Un descerebrado acaba clavándole una cosa en la cabeza.
Y a partir de ahí lo que se genera, para no ir levantando más, pues es una sucesión de no de atrocidades, porque bueno, hoy me contaba un tipo en Twitter, de Writer, que la habían vendido como una película gore. Vamos, a mí no me parece que sea una película gore en ningún momento. Pero ahí lo que es un drama humano auténtico de estos chavales que quieren escapar y los nazis o los propietarios del local que lo que quieren es ventilárselos para que no cuenten nada.
Digamos que aquí la...
Sigue, por favor.
En esta película, digamos que la violencia no está glorificada, no es una violencia de videojuego en la cual te pegan cuatro tiros y parece que te lo puedes tapar con un espadrapo. O sea, aquí cuando te clavan un cuchillo se ve la violencia del asunto cuando... Bueno, no voy a decir nada más, pero vamos, que la violencia no está... te duele. O sea, las cosas que pasan realmente duelen. Y no, digamos que no llega al nivel de gore, desde luego, porque tampoco hay violencia gratuita.
Ni,
o sea,
al final, ni tripa saliendo por ningún lado, ni es jocoso, que es una de las partes del gore que parece que no se conoce tanto, sino que la violencia en el gore es un elemento cómico.
No, aquí no. Aquí sufres con los pobres chicos.
Sí, no, al final son gente que llevada al extremo se rompe, como suele pasar con todas las personas. No se sobreponen a la tragedia, sino que se rompen en pedazos y bueno, y están afectados por una situación bastante crítica.
De hecho, ellos intentan salir de la habitación de varias maneras y al final cuando ven que no pueden, en vez de, no sé, en las películas estamos acostumbrados a que siempre hay una forma, el héroe se le ocurre algo, una idea genial, aquí directamente deciden que se acabó y que salen y que les maten directamente. Si no pueden escapar, echan a correr y si alguno sobrevive, pues sobrevive.
Básicamente, marica el último. Así de claro, sí. O sea, salimos a correr.
Como decíamos en tiempos.
Exacto, como se decía en tiempos. A mí es una peli recomendable, sin ser un gran peliculón, pero sí que me ha sorprendido gratamente. No sé cuál es tu opinión. ¿La recomendamos?
Hombre, igual no es el tipo. Sí, yo la recomendaría, sí. Siempre que te guste este tipo de películas, pues un poco, pues eso, thriller. No llega, yo creo que no llega al... Pues eso, no es gore, desde luego, pero vamos, que es eso. La violencia no es de videojuego, es real.
No está glorificada.
No está glorificada, exacto.
Y ahora que te tengo aquí, te voy a tirar una flor. Oye, ¿qué opinamos de Discovery?
Ah, la serie, tú como... tengo que tener una opinión, la he visto dos capítulos. Tengo que tener una opinión, ¿cómo
sí,
sabes?
Hombre, sí.
No, pues... los dos capítulos que he visto me han gustado, sí.
¿Sí? Yo, ¿y esos Klingon nuevos te gustan? A mí, francamente, me gustan bastante más que los viejos, pero bueno.
Los Klingons yo creo que se les ha intentado dar... Claro, digamos que esta serie está situada antes de la serie original, digamos.
Esto es cuando Kirk está en el Farragut o en la otra nave, todavía no ha llegado al Enterprise.
Sí, entonces, una cosa que han hecho, y que yo creo que es correcta, es... no intentar dar la apariencia a la nave de similar a la de la antigua generación, o sea, a la serie original. Lo digo porque a veces se ha intentado, dentro de Star Trek, intentar que cosas que aparecieron en la serie original, con los medios que se tenía, hacerlas canónicas. Por ejemplo, esos Klingons que parecían humanos. Pues se han inventado una serie de cosas por las cuales los Klingons mezclaron sus genes con los humanos, hicieron una subraza, perdieron... que eso yo creo que ha sucedido o en Enterprise o algo por el estilo, en vez de decir simplemente no teníamos maquillaje y ya está, y estos Klingons, imaginaos que son como los Klingons originales.
Porque los Klingons de la serie original eran personas melenudas.
Eran personas melenudas con la cara así un poco pintada de marrón, y tal, o sea, y bigotes, y ya está, y no había nada más. No había que, no tenía ningún, como todo, casi todos los alienígenas eran gente pintada de colores. Luego se ha añadido gente con prótesis, pero vamos, que nada más que eso. Es decir, la serie no intenta, esta serie por lo menos no intenta encajar tecnológicamente con esas otras, porque en aquella época había unos medios y ahora hay otros. Entonces tú entras en el puente de la... Yo solo he visto dos capítulos por ahora, ¿no?
Es que solo se han emitido dos, ¿eh?
Solo se han emitido dos. Sí. Yo creo la semana que viene, el lunes...
Mañana, lunes.
Sí. Entonces, tú vas al puente de la Senshu, me parece, se llama, la nave que sale en los dos primeros capítulos.
Exacto.
Y es una nave que tiene, pues, una tecnología bastante avanzada, claro. O sea, y no se intenta disimular ni ocultar, y es simplemente, ahora hay mucho más medios, y tienes unas pantallas, unos displays... que giran con... se les ve modernos. O sea, no se intenta imitar el puente original del Enterprise, que quedaría, digámoslo así, súper cutre. Con lo que se puede hacer hoy en día, un puente como el del Enterprise sería horrorosamente cutre. Los Klingons, pues tendrán que explicar un poco cómo, partiendo de estos Klingons así un poco más salvajes, o, por ejemplo, los Klingons no tienen pelo, mientras que los Klingons que hemos visto a partir de la nueva generación todos eran bastante melenudos. Estos Klingons no tienen vello facial, no tienen bigote ni nada por el estilo. O sea, cómo evolucionan los Klingons desde este estado hasta, digamos, la apariencia que tienen más tarde.
De hecho,
claro, son
no
muchos
tienen,
años de...
No tienen orejas... Tienen la cabeza bastante huevuda, o sea, tiene una
huevuda, la nariz muy ancha, sí, son diferentes. Pero no son completamente distintos, no son completamente distintos. O sea, se puede entrever algún tipo de... Porque claro, como digo, hay muchos años entre, por ejemplo, la nueva generación y no sé exactamente cuántos, pero puede que haya 80 años de diferencia de tiempo. Y en ese tiempo
Entre la nueva generación y la serie clásica creo que era cerca de un siglo.
Cerca de un siglo. Entonces en un siglo las modas cambian. Puede que en un momento los Klingons no estuviera de moda tener vello y luego en un momento dado decidieran dejarse bigote o algo así. La ropa que llevan, por ejemplo, es muy diferente también. Es como más metálica, mientras que... la ropa de los Klingons de la nueva generación es más bien estilo cuero o estilo...
¿Tú te sabes la anécdota de las ropas de la nueva, de los Klingons de Star Trek? Que no las lavaban y las iban usando todos los Klingons que habían pasado por la serie. En las últimas veces que se las ponían debían andar solas ya los uniformes de motero. Eran totalmente asquerosos.
Ya. No las lavaban. Bueno, no esa anécdota no me la conocía.
Pero bueno, a mí me parece que el argumento estaba bien, que bueno, solo han sido dos capítulos, pero...
Sí, pero... no da tiempo a gran cosa, habrá que ver cómo evolucionan, claro, los personajes, digamos que te hacen, en estos dos capítulos hemos tenido tiempo de presentarnos a algunos personajes, algunos personajes, y vamos a ver ahora, después del inicio de la guerra que podemos ver, pues, cómo continúa la cosa.
Hombre, yo espero que mantenga, al final... Hay un nuevo personaje que es el capitán Lorca, creo que es, que es el capitán de la Discovery, y bueno, y ahí empezarán las aventuras de esa nave. Pero bueno, me parece que está bien y que respeta el canon. Sí. Tú sabes que yo de la serie de los pijamas no soy mucho, pero no reniego de ella, o sea, a mí me entretiene bastante. Tampoco soy muy fan de Star Wars, o sea, me mantengo en un punto medio, ambas me gustan, me parecen bien. Y esta serie me ha entretenido, la verdad es que está bien hecha, sí. Y no cantan los argumentos ni los diálogos ni nada, me parece que es una serie que está bastante bien.
Llevan dos capítulos, o sea que todavía hay tiempo para patinar.
Sí, bueno,
yo creo
Star
Trek tenía un poco la filosofía del monstruo del día, ¿no? De la situación, o sea, no había arcos. Yo creo que eso lo cambiaron un poco en iba a decir Babylon 5, ¿no? Babylon 5, ¿no?
En Espacio Profundo 9.
En DS9, en Espacio Profundo. Y también un poco en Voyager, ¿no? Que a veces había varios episodios seguidos. Aquí hay, pues yo creo que siguen desde el principio la filosofía esa, digamos, de seguir un arco, de ir evolucionando las historias, porque es yo creo que lo que...
Yo creo que es la tónica general de todas las series, ¿eh?
De todas las series.
Las series ya hoy en día, autoconclusivas y demás, hombre, a ver, las haylas, pero yo creo que mantienen los arcos largos y demás, porque es lo que pide la narración a día de hoy. No pueden ser como las del año 60, eso está claro.
Las series estas de, pues eso, estilo CSI, sale un señor, lo pillamos, sale otro señor, le pillamos, sale otro señor, cometiendo otro
Expediente
delito.
Expediente X, mismamente.
Expediente X,
aunque tenía un arco global, luego tú ves capítulos sueltos. Mira, hoy me he visto yo dos capítulos y eran independientes totalmente del arco global.
A mí ya que lo mencionas, a mí lo de Expediente X siempre me pareció... Vi bastante, bueno, no vi muchos, pero bueno, sí que vi unos cuantos. Y siempre me ha fastidiado aquello de que siempre había algo. Es decir, nunca llegaban a un sitio, lo investigaban y resulta que no, que era un fraude.
Era un auténtico...
Pero siempre...
Coitus interruptus, siempre.
Ya, siempre pasaba, siempre había algo, nunca era un fraude. Y bueno, es extraño, ¿no? Que
no sé, pero a mí las explicaciones nunca me llenaban. Siempre me parecía que eran, que se quedaban a medias. Que no te daban una explicación de esto pasa por una conspiración de tal. Pero bueno, yo creo que es la gracia de la serie, ¿eh? Al final, o sea, te tiene que gustar. Si no entras,
sí,
en ella, pues
no has entrado. Te tienes que meter un poco en la idea y bueno, la aceptas, digamos.
Ahí. Exacto. Y por lo demás, bueno, me alegro que hayamos comentado esto. Pues hemos hablado de Green Room, hemos hablado de Discovery. No viste la otra película que te sugerí, ¿no? It Follows.
It Follows, no, porque a mí me diste a elegir y yo preferí una cosa que no me fuera a dar. Yo soy miedoso, lo admito, y a mí las películas de terror me dan miedo. Entonces, como no me gusta, pues pasar miedo, prefiero evitarlo.
Vale, vale. Me parece una gran opción. ¿Y del episodio 8, tienes alguna esperanza? ¿Vas a ir a verlo o no? Pues en tres
Star
meses
Wars.
Ya lo tenemos por aquí, exacto.
Hablas de Star Wars.
El último Jedi.
Yo después de ver el remake de... Después de ver la película que nos hicieron pasar por una nueva, que era un remake, ya prometí ante la Biblia que no iba a volver a ver una película de Star Wars. Yo no soy mucho de Star Wars. De hecho, yo creo que esa es la única película de Star Wars que he visto en el cine. Bueno, no, miento. Vi las tres primeras, que después de ver las tres primeras también tenía yo las tres primeras cronológicas, no las tres primeras... Es decir...
La de Luke Skywalker, vamos.
Esas no las vi. Las que vi fueron La amenaza fantasma y tal. Hay que echarle tragaderas para después de haber visto... Claro, como habían quitado a George Lucas, pensé, bueno, pues igual es cierto que la cosa ha mejorado. Pero no voy a ver... No voy a ver Star Wars. No.
Así tú ya así te has desenganchado de ese...
Ni cobrando iría yo.
Te has desenganchado ya de ese tren, ¿no?
Nunca ha sido mucho de Star Wars, pero ya después de ver ese timo... Además, lo ha comprado Disney, entonces Disney lo va a exprimir hasta el límite. Va a hacer todos los spin-offs que pueda, las precuelas, poscuelas, todo lo que cuele lo va a hacer. Ya a ese nivel de comercialidad ya no me...
Muy bien. ¿Y Alien Covenant? ¿La has visto?
Alien me costó años verla porque me daba miedo realmente. Y luego ya, pues sí, ¿cuántas he visto yo? He visto dos y una cuarta.
¿Tú has visto Resurrection conmigo en el cine entre risas, además?
Aquella extravagancia francesa, ¿no? Que nos colaron con una película de Alien.
Exacto.
Sí, pero yo tampoco soy, ¿no? No. Yo ¿qué? No llegué, por ejemplo, se supone que esta película, ¿cómo se llama?
Prometheus.
La anterior a Covenant.
Prometheus,
exacto. Se supone que es una precuela, poscuela o algo por el estilo de Alien.
Precuela.
Y es ese tipo de películas en las cuales el tráiler es mucho mejor que la película. Ves el tráiler y dices, esta película va a estar bien. Pero luego la película en sí misma es una basurilla. Y entonces, una vez que lo has estropeado de esa forma, tiene difícil solución. Y leyendo las críticas un poco de Covenant, yo he visto que continúa en la tendencia... Es un poco como lo de Terminator. Terminator tiene un par de películas muy buenas y es muy paralelo a lo de Alien, porque tiene dos películas. Una primera un poco así de... prácticamente de bajo presupuesto, que no tenía mucha esperanza de la gente o quien la hiciera de que fuera a triunfar. Triunfaron y luego hicieron una con más presupuesto. Y usando los mismos personajes, pero... digamos, dándole una ambientación un poco diferente, ¿no? Tienes a los marines en la segunda, tienes al propio Terminator ayudando frente a otro Terminator en la segunda de Terminator, y ya a continuación lo que se ha hecho a continuación son auténticas barrabasadas. Tenemos el Terminator 3, que nadie parece recordar, tenemos el Alien 3...
Con la Terminatrix.
¿Eh?
Con la Terminatrix. Hombre, a ver, si hay que comparar...
Tenemos el Alien 3, cuyo propio director reniega de ella.
No, pero si hay que comparar luego... Alien 3 con Terminator 3, Alien 3 le da una patada en el culo. El problema de Alien 3 es una peli que tiene tijera, pero vamos, como si fuera una peluquería, aquello. Si es que se ve, tú estás viendo la película y de repente hay un corte y dices, pero ¿y ahora por qué esto está pasando aquí? Y otro corte y otro. O sea, es una película que está total y absolutamente capada. Al parecer hay una versión por ahí extendida, una versión del director que incluye bastantes escenas que no se ven en la película y yo no la he visto. Por lo que he oído comentar, es que hasta la narración cambia. O sea, imagínate tú los tajos que debe tener esa película. En cambio, Terminator 3 no hay por dónde cogerla. O sea, y esa película no está cortada. O sea, es mala y ya está, simplemente.
Pues entonces, todo lo que has hecho a continuación es malo. Es decir, tienes las de Terminator. Tenemos Terminator Salvation, ¿puede ser?
Salvation, sí, es la siguiente.
Que no tenía... Yo creo que yo por lo menos fui a verla con bastante esperanza, pero aquello no tenía tampoco mucho por dónde cogerlo. O sea, era un intento de continuar que...
Era una cosa extraña de película.
Es una cosa muy extraña de película. Yo luego Terminator Genesis ya ni siquiera he intentado verla porque... Bueno,
yo sí la he visto, y es un horror.
Es un horror, ¿no?
Es un horror auténtico.
Y ya no, cualquier cosa que intentes hacer a continuación, o sea, ya está totalmente toda la... digamos, toda la fama de esa serie está completa, de esa serie de películas está un poco, yo diría que destruida. Es decir, aunque el propio director venga a intentar hacer... No, si yo ahora voy a hacer la película buena, pues yo ya sinceramente no me fío. O sea, no lo exprimáis más, es como todo, no exprimáis más esto, ya no lo intentáis más, dejadlo ver, morir ahí, en paz.
Con la de la saga Alien, obviando las pelis de Alien contra Predator y la 1 y la 2, que a cuál vas mala, Prometheus es una mala película. Es una mala película porque no sabes muy bien lo que cuenta, o sea, sí, y luego tiene escenas ridículas, totalmente. Esta de Covenant es más, ¿cómo decirlo? Canónica con todo lo que es una película de la saga Alien, ¿vale? Pero es que tiene cosas de estas... Yo cuando lo estaba viendo pensaba en ti y digo, tú estarías tirándote los pelos ahora mismo. O sea, decisiones ridículas de voy a hacer esto porque sí, pues eso. El leitmotiv de la película es van en una nave que es la Covenant, que lleva... colonos a un planeta, ¿vale? Y bueno, pues despliegan unas velas para cargar las baterías y hay una explosión de iones, hay una tormenta de iones y se fastidian las velas y se activa el protocolo de emergencia y se despierta la tripulación, ¿vale? Aparte de que el capitán muere porque se queda atrapado en la vaina y son todos parejas, además, ¿eh? O sea, los de la tripulación son todos maridos, mujeres, parejas homosexuales, o sea, es una cosa curiosa. Bueno, se despiertan y reciben una llamada de socorro y se dirigen al planeta donde se está originando la llamada de socorro, aterrizan y dicen, anda, pues si es habitable, pues nos quedamos aquí, en vez de ir al otro planeta que ya habíamos seleccionado anteriormente, sin saber nada. O sea, y ya empiezas diciendo, y estas cosas raras.
Eso, por ejemplo, eso como decisión es un poco, ¿no? Es decir, yo no, evidentemente de viajes espaciales no entiendo, porque dado que no existen, pero uno esperaría que uno va de colono al planeta Pepito a no sé cuántos años luz de tu posición, vas a tardar X años en llegar, vas a ir en hibernación y tú esperas despertar en el planeta Pepito A, no en un planeta que se les ha ocurrido parar a mitad de camino, que además han decidido que es habitable, ¿por qué?
No, hombre, las lecturas indican que se puede respirar. Ellos bajan perfectamente, salen de la nave, de la típica nave que hace landing, y salen sin máscaras y sin nada. O sea, ellos salen ahí.
Es decir, ¿a quién?
Valientes, que se llama.
Dices necios, diría yo. Es decir, que el aire se pueda respirar no implica que no vayas a morir a los 5 minutos de estar ahí... por algún tipo de infección, que será lo que les pasa a estos, evidentemente.
Bueno, ahí, al final, vale. Lo que ha pasado ahí es que han sacado un patógeno, el personaje del androide de la primera película, que está allí, y hay un patógeno que tú tocas unas florecillas, se te meten unas especies de fibras de polen y demás, y te sale un alien de dentro. Es un típico alien, sino es otra versión de alien y demás, que está bastante bien hecha, la verdad. Es curiosamente, las apariciones de ese bicho están bien, pero bueno, hay escenas muy graciosas, ¿sí? Como por ejemplo, se infecta uno con las esporas estas, le empieza a salir un alien en la nave esta con la que han tomado tierra y deciden sellar la enfermería donde está el bicho, el tipo afectado, y ahí está con la doctora dentro. Bueno, pues la piloto sella, se va por una escopeta y abre la zona de cuarentena. Pero estamos tontos, ¿o qué? No sé, son cosas que al final son detallitos. Hombre, al final en la primera película se salta en la cuarentena y por eso pasa lo que pasa, pero bueno, tiene su razón de ser también.
Uno esperaría que si tú has decidido como guionista o director o lo que sea, que va a morir todo Dios, por lo menos que digamos que no sea porque sí.
Pues típica
pues
cosa.
Se hace una tontería porque sí.
Típica
este
cosa.
Se le ocurre algo, pues porque sí.
Nos hemos encontrado bichos que han matado al 80% del equipo que hemos bajado a la Tierra, al planeta este, mejor dicho. Nos hemos encontrado con un tío que ha espantado a los bichos, nos lleva a unas ruinas donde hay un montón de cadáveres. Me voy a lavar las manos sola. ¡Hala, adiós, adiós! Pero, ¿cómo que te vas sola? Tú no te vas sola a ningún lado. Esas cosas, ¿sabes? Ya. Por supuesto, esa persona que se va sola a asearse muere, obviamente.
Claro. Uno espera, eso es pereza al final, es pereza de los guionistas, y es un poco, es casi un insulto al espectador, esperar que, tú esperas ver una historia, si bien no tiene por qué ser real, porque estas cosas no, en la realidad no existen, pero tú esperas reacciones humanas normales, porque si no te están engañando, te están montando ahí una cosa que no tiene ni pies ni... No puedes entrar en una relación de ese estilo sin una... La gente puede hacer tonterías, pero suele ser por alguna razón.
También
no
hay gente que
sí.
hace tonterías porque es tonta, ¿eh? O sea, eso sí.
Hay gente que hace tonterías porque es tonta. Pero no todos, no todo el mundo.
No sé, yo creo que al final es dinero. Entonces es un producto y lo quieren explotar. Pero esa saga de Alien, si hubiese terminado en Alien 3 y no hubiese pasado nada, aunque hubiese sido la más floja Alien 3 de todas las películas, pero estirarla como la han estirado y no sé, al parecer tiene que haber una continuación de esta, porque su idea es que la última película de esta supuesta trilogía enganche directamente con Alien, el octavo pasajero. Pues aquí terminamos esta charla de domingo. Espero volver a repetirla, así que te mandaré
sí,
tarea para que vayas viendo.
Mándame tareas.
Venga, un saludo a todos y pasad un buen día. Hasta luego.